Espero acabar con este tema de los fascismos. Que empezamos a grabar, ya estamos grabando. Bien. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy. Continuamos donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos visto cómo había ascendido al poder en ese año de 1923 Mussolini. Mussolini, que había, como digo, comentado, pues gobernado en principio en minoría, apoyado por los liberales y los populares, y que al acceder al poder en estos momentos, en coalición, como digo, con los liberales y populares, va a darse este asesinato de Matteotti, que va a hacer que sus propios socios de gobierno y el resto de los partidos que forman el Parlamento italiano en estos momentos, como protesta ante este asesinato que en estos momentos pues es atribuido a los fascistas, aunque los pueblos todavía no lo reconocen, lo van a abandonar el Parlamento hasta que pues los fascistas no lo admitan, se retracten y posiblemente, obviamente, dimitan. Bueno, y se hagan responsables de esta situación. Pero en enero de 1925, después de esa retirada de los parlamentarios no fascistas del Parlamento, Mussolini comparece y no solo reconoce el asesinato de Matteotti, sino que además lo justifica. Dice que estaba justificado, que era una necesidad, y acto seguido lo que hace es ilegalizar los partidos políticos que no sean el partido fascista, con lo cual todos los partidos políticos que forman parte del Parlamento dejan de existir, están al margen de la ley, excluye a los diputados fascistas que se habían ya retirado del Parlamento, pero que ahora, aunque quieran volver al Parlamento, no pueden, porque han sido anuladas sus actas de diputados, han sido excluidos del Parlamento, deroga la libertad de prensa, con lo cual evita cualquier contestación desde la prensa italiana, y plantea la obligatoriedad de que los funcionarios juren, acaten el ideario fascista, cada funcionario al entrar en el ejercicio de su cargo, y cualquier funcionario que esté ejerciendo en la administración tiene que jurar necesariamente fidelidad a los principios del movimiento fascista, con lo cual, si no jura el funcionario de turno esa fidelidad al ideario fascista, pues obviamente es destituido de su cargo y se queda sin poder ocuparlo. Y también plantea un control de la educación, imponiendo un control ideológico de la educación en el cual se debe enseñar e indoctrinar en este ideario fascista a las nuevas generaciones. Esto durante el año 1925, se va a llevar a cabo durante el año 1925. En el año 1926 esto se va consolidando y se da, por un lado, una concentración de poderes en el propio Mussolini, que en estos momentos no solo ya es jefe del gobierno, es primer ministro, sino que además también es ministro de varias carteras, ocupa simultáneamente varias carteras, con cual casi aglutina personalistamente en su propia figura buena parte de las propias funciones del gobierno. El Parlamento sigue existiendo, pero con representación únicamente fascista y además únicamente como cámara decorativa. El Parlamento, aunque siga existiendo, que se forma por los fascistas, al final no decide, no tiene capacidad de decisión, no toma las decisiones realmente que de la política italiana, no tiene ningún efecto en la política italiana. ¿Quién se ocupa realmente entonces de gobernar en Italia? ¿Quién cumple estas funciones que ya no cumple el Parlamento? Esas funciones legislativas, esas funciones de llevar a cabo determinadas políticas o plantear determinadas políticas, pues básicamente va a ser el propio Partido Fascista. El propio Partido Fascista lo que va a hacer básicamente es fagocitar las funciones del Estado. Realmente quien va a estar gobernando en estos momentos no es tanto el gobierno tanto definido en sí como la cúpula del Partido Fascista. Lo que tenéis aquí, el consiglio del Partido Fascista. La cúpula del Partido Fascista, el consejo, como puede ser no sé cómo se llama en caso del Partido Socialista o del Partido Popular, pero bueno, el órgano directivo fundamental del partido, de un determinado partido, imaginaros que en vez de gobernar un gobierno socialista, gobernaba el Comité Federal del Partido Socialista. El Comité Federal del Partido Socialista sustituyera al gobierno en sus funciones. y que tomara la decisión de qué leyes se aprueban en España, y que tomara la decisión de las políticas que, y el presupuesto que se iba a mandar a un determinado ministerio o un determinado ministerio, y que decida las cuestiones que tiene que decidir el Ejecutivo. Que realmente se convierta el Comité Federal de ese partido en el Ejecutivo, realmente. Usurpe esas funciones, las fagocite. Que el Estado convertido realmente en una cáscara vacía en la que realmente sus funciones han sido drenadas hacia un partido concreto que realmente es el que toma decisiones y personaliza en sí toda la política italiana. Pues es lo que va a suceder aquí. Este consiglio del Partido Fascista, que es ese comité federal, de cierta forma, del Partido Fascista, ese comité central del Partido Fascista, es el que cumple la función de gobierno. Es el que decide las políticas que se van a aplicar en Italia, es el que aprueba las leyes, es el que toma todas las decisiones, habidas y por haber, de la política italiana. Por tanto, anula cualquier capacidad del aparato del Estado de decidir nada. El Parlamento simplemente ya una cáscara vacía, los órganos del Estado simplemente obedecen lo que dice el partido, por tanto, los funcionarios y todo el aparato del Estado se pliega simplemente a las decisiones que se toman, no desde los órganos del Estado, sino desde el Partido Fascista, que ha, como digo, fagocitado al Estado. Y además, incluso, aumenta el poder del propio partido y del propio Mussolini, limitando las prerrogativas del monarca. El monarca italiano tenía cierta capacidad de acción, tenía la capacidad de designar presidentes de gobierno, de destituirlos, y esas capacidades le van a ir de poco a poco quitando al monarca, el que teóricamente es cabeza del Estado, Vittorio Emanuele de Saboya. Y, obviamente, esto va a hacer que el monarca tampoco tenga capacidad para oponerse al propio partido fascista y al propio Mussolini. Entonces, por lo tanto, el poder cada vez se concentra más en el partido y, como cabeza del partido, en Mussolini. Incluso socavando el ámbito más mínimo de soberanía popular, que es el de los ayuntamientos. Los ayuntamientos que hasta los momentos se elegían en las elecciones municipales, a partir de ahora los alcaldes no van a ser elegidos por sufragio, sino que van a ser elegidos directamente por el Partido Fascista y desde Roma. Van a ser el Partido Fascista quien designe a quien va a ocupar el puesto de alcalde y los puestos de concejales en cada uno de los ayuntamientos que forman el territorio italiano. Por lo tanto, hay una dependencia total de todos los elementos del organigrama político italiano al Partido Fascista y, obviamente, a su cabeza indiscutible, que es Mussolini. Por tanto, los órganos del Estado se convierten simplemente en elementos supeditados al Partido Fascista, que se convierte realmente en el sustituto del Estado, que realmente define eso. Y se plantea durante este 1926 también el sistema de organización corporativa de los sindicatos. Frente a los sindicatos anteriores, que eran sindicatos formados por trabajadores, Mussolini y los fascistas van a plantear unos sindicatos interclasistas, en el cual van a estar presentes los trabajadores, pero también van a estar presentes pues los propios empresarios, lo que se suele llamar los sindicatos de tipo corporativo. En el caso, por ejemplo, de español, durante la época de Franco, era lo que se llamaba el sindicato vertical. El sindicato vertical, en el cual estaban, por un lado, representantes de los trabajadores, pero también estaban representantes estaba la propia patronal de esa industria. Por lo tanto, de sindicatos que anulan un poco ese activismo de clase de las clases trabajadoras, que van a estar controlados por la presencia de muy importante de los empresarios también estos sindicatos corporativos. Y además, los sindicatos corporativos van a estar bajo control estatal. Quien dice control estatal dice control del Partido Fascista. Por lo tanto, va a haber un dirigismo total y absoluto dentro de estos sindicatos. Teóricamente son sindicatos, pero realmente son básicamente las ramas sindicales del Partido Fascista. De cierta forma, podemos decir. Casi podríamos plantearlo así. No es que haya un sindicato fascista, pero estos sindicatos pues van a estar controlados totalmente por el Partido Fascista, que se ha convertido prácticamente en un Estado paralelo y que ocupa y controla el Estado que en estos momentos había existido. Y vamos a ver un poco ahora el tipo de políticas económicas que va a haber durante este periodo. ¿Qué políticas económicas va a realizar? ¿Qué tipo de reformas? Y qué políticas en otros aspectos va a tener el gobierno de Mussolini y de los fascistas. Antes de esto, decir y comentar que al igual que había sucedido un poco también con el régimen de Primo de Rivera, durante un primer momento hay una ausencia de oposición y una cierta percepción positiva de este régimen fascista por parte de buena parte de la población. Que esto también va a incidir en el carácter poco represivo que va a tener el régimen fascista italiano, si lo comparamos, por ejemplo, con el caso alemán, el cual el nazismo ya desde un principio pues va a incidir mucho en una férrea represión y a veces represión violenta con cargos de internamiento, incluso purgas internas dentro del partido nazi, como veremos luego. Frente a esto, la represión, en el caso del fascismo italiano, va a ser menor, va a ser de menor intensidad, y esto también pues, va a favorecer pues, que haya una percepción un poco más positiva y menos oposición al fascismo inicialmente. También va a haber una política paradójica de reconciliación con la Iglesia. Paradójica porque si vemos un poco lo que había sido el primer programa electoral del Partido Fascista, era un programa de tipo anticlerical y que incluso planteaba una nueva desamortización de bienes del clero y quitar poder a la Iglesia. Frente a esto, la reorientación política que dio Mussolini y el fascismo en los años que fueron hasta su llegada al poder, hace que ahora, durante su periodo de gobierno, se dé por el contrario a esas posturas un poco anticlericales iniciales de los fascistas, una política a favor de la Iglesia Católica y de conciliación de la Iglesia Católica. Hay que entender también que desde la propia unificación italiana tendríamos esa querella romana, ese conflicto romano que hacía que ni la Iglesia Católica ni el Papado reconociera la legitimidad del Estado italiano, no reconocía como Estado a Italia, no reconocía una Italia unificada, ni la propia Italia reconocía la limitada soberanía que tenía el propio Papa en el entorno de la Basílica del Vaticano, que ahora llamaríamos el Estado Vaticano. Por lo tanto, había un irreconocimiento mutuo, según oficialmente el Papa no tenía ningún ámbito de competencia, ni siquiera en el Vaticano no existía, y según el Papado, el Estado italiano no existía como tal, no era un Estado legítimo. Mussolini va a conseguir zanjar esta controversia romana, va a conseguir que la Santa Sede acepte la existencia del Estado italiano y acepte esa unificación italiana y acepte la capitalidad de Roma como el Estado italiano, pero al mismo tiempo también va a compensar a cambio de este reconocimiento de Italia con otras concesiones. El reconocimiento de esa soberanía del Papa en torno a la colina del Vaticano, creándose de facto legalmente y de jure el Estado Vaticano. A partir de esos momentos el Vaticano será legalmente un Estado y tendrá una frontera con respecto puesta en la propia entrada de la Plaza de San Pedro con el Estado italiano y por lo tanto será un Estado independiente con su propio estatus diplomático y por tanto distinto, reconocido por la propia Italia y por el resto del mundo. Esto, por ejemplo, da lugar a situaciones como las que se dieron, por ejemplo, durante la ocupación alemana de Italia, en la cual hay esa película muy, muy célebre, Escarlata y Negro, en la cual hay un cardenal irlandés que utiliza esa independencia como Estado independiente de la Santa Sede para hacer huir a judíos de la ciudad de Roma, a través de esa inviolabilidad del territorio papal. Como otro Estado no puedes entrar arbitrariamente dentro de Italia, pues esto obliga a los nazis a hacer la vista gorda a este cardenal que está utilizando el Vaticano como refugio para judíos y desde allí organizando su huida fuera de Italia. Y hay una escena muy curiosa de esta película en que están los soldados alemanes haciendo vigilancia en torno a esa entrada a la Plaza de San Pedro, límite geográfico del Estado Vaticano, y están patrullando para evitar que pasen gente que no, que sea de etnia judía, y por lo tanto se les cuelen en todo Estados Unidos. Están controlando un poco los accesos. Y en un momento, el jerarca, el jefe de esas tropas nazis destacadas en Roma, se dirige al límite fronterizo de ese Estado Vaticano, va acercándose desde el balcón del Palacio Vaticano, está el cardenal observando, temiendo que infrinja este límite jurisdiccional del Estado italiano y que entre en el Vaticano y por tanto contravenga esta separación y pase la frontera, de cierta forma. Se va acercando y ese momento de tensión, y cuando llega el último momento, el jerarca nazi llega hasta el límite justo, pone el pie casi tocando, pues se da la vuelta y se gira. Casi amenazo, pero no llegó. No llegó a violar esa independencia del Estado del Vaticano. Independencia del Estado del Vaticano que el Estado Vaticano legalmente adquiere ese carácter de Estado con sus fronteras determinadas en estos momentos con los pactos de Letrán. Pactos de Letrán, en el cual se reconoce a Italia, pero Italia reconoce también al Vaticano. Y además, para compensar la pérdida territorial que había tenido el papado, que había perdido los estados pontificios, que ocupaban buena parte del centro de Italia, se le va a compensar económicamente. El Estado italiano lo va a compensar económicamente por haber perdido esos territorios de los estados pontificios. Y además le va a hacer una serie de concesiones a la Iglesia Católica. Su papel, se va a garantizar su papel en la enseñanza secundaria y media, por tanto va a quedar como monopolio de la Iglesia la educación en la que no obstante va a tener que ser enseñado el ideario fascista, ese control ideológico de la educación, pero de acuerdo con la Iglesia que monopoliza la educación. También se le va a dar el control de los matrimonios. Frente a esa figura del matrimonio civil, cualquier matrimonio que se celebre ahora en Italia tiene que ser un matrimonio eclesiástico. Y no hay sanción civil de ese matrimonio si no se pasa antes por los altares, por decirlo de alguna manera. Y también otra concesión que se hace a la Iglesia Católica en estos momentos es prohibir la masonería. La masonería como institución que no está muy de acuerdo con ella por su talante liberal y su vinculación a las revoluciones liberales, el papado ya desde prácticamente el siglo XIX. Y que también pues dará un poco origen a ese mito de la conspiración masónica, o como se decía en la época del franquismo, la conspiración judeo-masónica, a veces la conspiración judeo-masónica internacional, la conspiración judeo-masónica comunista, esas especies de entidades conspiranoicas se ponían un poco como enemigo en la sombra, y que de cierta forma pues también va a ver un poco de estas oposición pues de la Iglesia a la masonería. Y va a tener su primer modelo en esta prohibición de la masonería por parte del régimen fascista en Italia. En cuanto a la política económica, ¿qué tipo de política económica va a realizar los fascistas? Pues va a ser una política económica básicamente dirigista. Dirigista ya previamente, y a partir de la crisis de 1929, este carácter dirigista de la política económica por parte del Estado se va a acentuar, obviamente. En muchos de los casos, como hemos visto, de esas influencias de la crisis de 1929 en el contexto europeo, vemos que hay un papel muy importante del Estado que tiene que hacerse en cierta forma con un cierto papel, intervenir en cierta forma en la economía para revertir la situación, de esa crisis. Y lo mismo pues se va a fomentar todavía más, y además con esa ideología de un Estado todopoderoso y totalitario, el propio Mussolini acuña el término totalitarismo para definir a su régimen. Él entiende que su régimen es un régimen totalitario, en el cual el Estado y el fascismo, como partido fascista, como entidad que ha fagocitado el Estado, debe ocupar y debe impregnar todos los ámbitos de la vida de todos los italianos, desde la educación, el propio tiempo libre, creando, por ejemplo, sociedades deportivas de ideología fascista, como harán también los alemanes, por ejemplo, con las juventudes hitlerianas y otros tipos de asociaciones. Y por lo tanto que impregne toda la vida y que el italiano viva en un estado en el que todo por todos lados resume fascismo por cualquier lado que mire, de una manera. Por lo tanto, esa idea también va a favorecer pues también ese dirigismo estatal y esa omnipotencia del Estado y del partido fascista en la economía. Además, favorecido, como digo, por esa crisis del 29, que obliga también al Estado a intervenir más, Y además, en estos momentos, mediante un concepto que va a ser fundamental para orientar esta política económica, que va a ser el concepto de autarquía. El hecho, la idea de que el Estado italiano debe, y Italia debe producir lo mismo que consuma. Que no debe de depender de las exportaciones extranjeras para abastecerse de materias primas o de productos elaborados, sino que los propios italianos deben producir lo que consumen y consumir lo que producen, en cierta forma. Obviamente, eso también favorecerá una política de tipo colonialista, porque para buscar materias primas a veces hay que conquistar territorios que están fuera de Italia y que son ricos en esas materias primas. ¿Esto a qué responde esta política de autarquía? Sobre todo centrado en este periodo del año a partir de 1929. Pues obviamente a intentar compensar la balanza comercial. Que no haya esa predominio de importaciones sobre las exportaciones italianas. Reducir lo que Italia importa y hacer que la propia Italia produzca los productos agrícolas que consume, la maquinaria que utiliza en su industria y todos los productos elaborados que usan cotidianamente todos los italianos. Por lo tanto, que haya ese autarquía, ese autoconsumo de lo que la propia Italia produce, sin tener que recurrir a las exportaciones de otros países europeos. En el terreno de la agricultura, esto se va a reflejar en una colonización agrícola, una política de colonización de nuevas tierras agrícolas, muchas veces desecando tierras inundadas, como por ejemplo pantanos, lagos, y estas zonas desecadas, convirtiéndolas luego en terrenos que se van a entregar a colonos campesinos, a los cuales se les entrega un lote de tierra, y se creando incluso a veces pueblos nuevos para estas masas de colonos campesinos, que también nos recuerdan mucho a los pueblos nuevos, los pueblos de colonización, que van a existir durante el primer franquismo. El hecho de que, por ejemplo, se desequen lagunas, como por ejemplo el caso de la laguna de Cospeito, que básicamente la mayor parte de la laguna fue desecada y se convirtió en terreno agrícola que fue repartido entre colonos agrícolas a los cuales se dieron tierras en posesión de esos terrenos que habían sido ganados al lago. Lo mismo sucederá en zonas de Castilla, en lo cual habrá zonas húmedas que serán totalmente desecadas, se entregará sus tierras a colonos, incluso a veces se fundarán pueblos nuevos que acogerán a esa población de colonos. Algunos abuelos incluso con polémica por su nombre, porque algunos serán, por ejemplo, del caudillo, obviamente pues que ha sido fundado en esa época y ahora con el tema de la ley de memoria histórica, pues algunos de ellos han tenido que cambiar el nombre, con oposición a veces de los vecinos más viejos que habían sido protagonista de esa colonización agrícola, entonces parece mal, ¿no? Todas estas polémicas tan típicas. Pero bueno, vemos un poco que en esa política de colonización agrícola que hay en el franquismo hay una imitación directamente de esta política de colonización agraria que también se implantó en el caso italiano. También una creación de trusts industriales formados por empresas privadas, pero también con control estatal. El Estado va a intentar organizar, dirigir esas empresas que, aun siendo empresas privadas, pues van a estar, de cierta forma, guiadas y controladas por el Estado. Y también va a haber una serie de organismos para favorecer la industrialización. Como por ejemplo, el Instituto de Reconstrucción Estatal, que realmente es un instituto, es como el INI durante la época del franquismo, el Instituto Nacional de Industria. Un instituto dedicado a promover la actividad industrial en el terreno italiano. El INNI, pues, de cierta forma, también creado durante el franquismo, también fue una idea, de cierta forma, cortada, aplicada, transportada desde el contexto italiano. De nuevo, el ejemplo italiano como modelo para las primeras políticas que se van a dar durante la época del franquismo y que veremos ser posible en otras tipologías. Y también, otra cosa que nos va a recordar mucho, de nuevo, la analogía con el periodo franquista después de la Guerra Civil, las centrales hidroeléctricas, no solo ya centrales hidroeléctricas para abastecimiento de agua, sino también para aprovechamientos hidroeléctricos aprovechando esos grandes embalses. También, antes de que se haga en España durante la época franquista, en la Italia fascista se van a crear grandes embalses para no solo abastecer de agua zonas que son más secas, sino también, sobre todo, para su aprovechamiento hidroeléctrico. Por tanto, vemos un intento de activar la economía, tanto en el sector agrario como en el sector industrial, potenciar sectores que en esos momentos son emergentes, como el sector eléctrico, a través de centrales hidroeléctricas. Y también una política de tipo natalista, con ayudas y subvenciones a familias numerosas. También, que nos recuerda, de nuevo, es un corte y pega en el caso de la España franquista, en el cual también había esos premios de natalidad, ese premio nacional de natalidad que favorecía con una serie de exenciones y de premios a las familias que tuvieran, aumentaran el número de ciudadanos del Estado español. Lo mismo sucedía en el Estado italiano. Había una política de favorecimiento de la natalidad y una serie de ventajas a quien tenía muchos hijos, y al mismo tiempo también había una limitación, una restricción de la emigración de otros países. Por lo tanto, una política intentando limitar la entrada de extranjeros en Italia y favorecer el crecimiento de la población italiana. Obviamente también vinculado a unas ideas en cuanto al papel de la mujer conservadoras y obviamente más bien de tipo tradicional. Y como digo, pues implantación del ideario fascista en la educación. Los planes de estudios pues estaban, obviamente tenían también su parte de transmitir esas consignas del ideario fascista. De nuevo podemos hacer la analogía con el caso español. El caso del español es la asignatura de formación del espíritu nacional que específicamente se ocupaba de difundir el ideario franquista entre los escolares españoles. Independientemente que el resto de las asignaturas, por ejemplo la historia u otro tipo de asignaturas que tenía un componente histórico, pues también tuvieran un sesgo ideológico muy marcado de exaltación de determinados hitos o personajes que cumplían una función dentro de el esquema y la reconstrucción de la historia de España que habían pergeñado el régimen franquista. Lo mismo sucede, en Italia. En Italia es muy importante este control de educación y mediante la educación se va a exaltar, se va a dar mucha repercusión también a ese pasado italiano, los poetas italianos del Renacimiento, pero también, sobre todo, ese pasado imperial, ese pasado romano. El propio partido fascista, el propio fascio, las propias fastas eran un símbolo de los antiguos cónsules romanos, de los litros, ¿sí? En cierta forma, el partido fascista lo que quería es volver a convertir a Italia en un nuevo imperio, en una gran potencia, como lo había sido en tiempos antiguos durante el Imperio Romano. Y eso también va de acuerdo pues también con una política militarista y expansiva, expansionista, en distintas partes del continente. Por ejemplo, vamos a ver un mapa aquí, el intento de conquista de territorios extraeuropeos, como por ejemplo la zona de Libia, las campañas para conquistar Libia, también en la zona de Abisinia, Somalia, Etiopía, donde los italianos también van a intentar conquistar esta zona, o incluso invasión de territorios europeos, como por ejemplo Albania, que también será invadido, y Albania y parte de lo que es Yugoslavia. No llegaron hasta Fiume sin antes haber anexionado buena parte de la costa dálmata, obviamente. No anexionaron ese Estado libre de Fiume sin haber anexionado antes buena parte de la costa del Adriático, de esa zona de los Balcanes. Y también invadirán Albania, como digo. Volvemos hacia atrás. Y pasamos ya al caso alemán. Al caso alemán, que vamos a ver un poco ahora el tiempo que nos permita. Una pequeña introducción. El caso alemán, como ya comentamos en su día, a la hora de la crisis alemana, pues es un resultado, fundamentalmente, sobre todo el ascenso, el auge, la potencia que va a coger el partido nazi de esa crisis. Es una consecuencia directa. Y si nos vamos un poco estadísticas electorales que tenemos aquí de los resultados de las elecciones, que pensaba que se había metido en la otra presentación cuando se habló de la crisis alemana, pero que realmente no los había metido porque estaba aquí en esta parte de esta presentación. En la que veis que empieza el partido nazi en sus inicios con unas cifras de apoyo electoral prácticamente marginales, un 6%. Un 6% inicialmente, que luego baja hasta un 3% y hasta un 2,6%. O sea, prácticamente algo marginal y que no le llega para entrar ni siquiera en el Parlamento alemán. E inmediatamente veis que en 1930, cuando llegan los efectos de la crisis a Alemania, veis que sube hasta meteóricamente desde un 2,6, desde prácticamente ser nada, ser los propios militantes nazis votándose a sí mismo y algunos parientes y amigos que también los votan, hasta el 18,3% del voto. Y inmediatamente después, en las siguientes elecciones, en 1932, un 37, un 33, y al final las últimas elecciones, ya en el 33, un 43%. Es el partido con más votos en las elecciones. Partido mayoritario, aunque no tenga mayoría absoluta. El partido nazi no llegó a la jefatura del Estado con mayoría absoluta. De hecho, llegó y gobernó en principio en minoría con el apoyo del Partido Liberal. El Partido Liberal, en su momento, liderado por Zimbabwe. Básicamente, como digo, ver de esa crisis, del fuerte desempleo que va a generar, las políticas de austeridad de los conservadores y liberales que van a generar todavía y van a enconar mucho más esa situación de degradación de la economía y de la sociedad alemana, generando esa conflictividad social que hace que provoque esa radicalización, como digo, como dijimos, por la izquierda, crece mucho el Partido Comunista, que se convierte en otro de los partidos importantes en el Parlamento alemán, por detrás de los nazis, pero seria competencia. Y también, por la derecha, el propio Partido Nazi. El propio Partido Nazi es un partido de ideología ultranacionalista, fundado inicialmente por un obrero ferroviario, y que fundamentalmente se definirá por su ideología ultranacionalista y por la oposición férrea y radical a cualquier tipo de socialismo, tanto del comunismo como de la socialdemocracia. Va a estar totalmente en contra del socialismo, va a ser radicalmente antisocialista. Y además, progresivamente, además, va a coger unos tintes racistas. El elemento racial va a convertirse en un elemento muy importante dentro de la ideología del propio Partido Nazi. El Partido Nazi, que al cual termina, va a afiliarse este sujeto que tenéis aquí, que no requiere mayor presentación, un antiguo veterano de la Primera Guerra Mundial, que en estos momentos pues va a coger cierto protagonismo dentro del Partido Nazi, va a ascender hasta convertirse en su líder y que va a, de cierta forma, convertirse en el impulsor de este gran partido nazi, que es Himmler, como veis aquí. Tienes el logotipo del Partido Nazi, Nacional Socialistische Partei, Deutschland, DPA, Deutsche Nacional Socialistische. Bueno, como digo, va a ir ascendiendo vertiginosamente gracias a ese clima revuelto de la crisis alemana. Y en las elecciones de 1932, primeramente, Hitler va a presentarse no solo ya al puesto de canciller, de primer ministro, sino también antes al puesto de presidente. Va incluso a presentarse como presidente a la República de Weimar, a la República Alemana en estos momentos. Va a perder las elecciones a la presidencia contra Hindenburg, que se va a convertir en el presidente de la República de Weimar. Y posteriormente, en 1932, en las elecciones a canciller, a primer ministro, el jefe del gobierno alemán, va a ganar las elecciones, pero en minoría. Antes de ese gobierno en minoría, el presidente de la República, Hindenburg, podía mandarle formar un gobierno como partido mayoritario o podía formar gobierno a otro partido. Hindenburg estaba un poco receloso de los nazis, aunque Hindenburg, desde luego, no era socialista ni de izquierdas, era más bien liberal conservador, pero tenía ciertas reticencias por ese carácter ultranacionalista radical que tenía Hitler. Lo veía con cierta desconfianza. Y por lo tanto tenía muchas reticencias a aceptar, nombrar, pedir que formase gobierno a Hitler. Reticencias que fueron disipadas por los liberales. Los liberales que, a través de von Papen, que va a llegar a un acuerdo para permitir el gobierno de Hitler y que va a convencer a Hindenburg de que finalmente nombre canciller a Hitler. Hitler, por lo tanto, es nombrado canciller por el presidente de la República, por Hindenburg, y empieza a gobernar en minoría. Empieza a gobernar en minoría y en elecciones posteriores, ya con el control de todos los otros estados, pues ya llegará a ese 43% de el voto. después de este 33,1 con el que había llegado al gobierno. O sea, por lo tanto, ni los fascistas, en el caso italiano, llegaron con mayoría absoluta al gobierno, llegaron en coalición y casi con más ministros populares y liberales que fascistas. Y en el caso de los del partido nazi, llegaron con más apoyo al gobierno, electoral al gobierno, pero también llegaron como gobierno en minoría. Minoría inicialmente, como veis, pues únicamente gobernando con un 33% de los votos. O sea, tampoco llegaban a esa minoría tan holgada que conseguía un poco después, aunque aún sin llegar al 50% de los votos, o 51% de los votos. Con todo, como digo, llegan al de ese 30 y algo por ciento de los votos, y lo que se percibe en todas estas elecciones en las que van creciendo los alemanes, no solo el crecimiento de los nacionalsocialistas, sino también el crecimiento del Partido Comunista, y el estancamiento y la pérdida de votos de los centristas, de los liberales y de los socialistas, de la socialdemocracia tradicional. Socialdemocracia tradicional frente a ese socialismo más radical como el de los comunistas. Con lo cual, en cierta forma, la explicación de que von Papen, los liberales, apoyaran este gobierno de Hitler también puede estar en gran medida en el miedo precisamente a ese poder, a esa representatividad creciente que tenía el comunismo. Como los nacionalsocialistas eran radicalmente anticomunistas, esto era bien visto por esos sectores de liberales y conservadores que veían como le veían las orejas al lobo a ese crecimiento que tenía el Partido Comunista también en Alemania, aunque estuviera un poco por debajo de él. Como digo, en 1933, después de este 43% de estas segundas, veis que obviamente tenemos unas elecciones en las cuales consiguen una cierta mayoría, pero inmediatamente el año siguiente, ante la imposibilidad de formar el gobierno y otras elecciones, y ahora con este 43%, que no iba a ser mayoría del todo, han aumentado un 10% del número de votos, no llegan todavía a la mitad de los votos, ni a la mitad más uno, pero los liberales apoyan en estos momentos que formen gobierno, sobre todo por el temor de que si hay unas nuevas elecciones, pues no crezcan los nazis, sino que crezcan los comunistas y que ellos los liberales pierdan todavía más votos. Por lo tanto, en 1933, Hindenburg lo nombra canciller y inmediatamente Hitler, ya en el poder, empieza a hacer de las suyas. Básicamente mediante una excusa. Un poco después de que los nazis lleguen al poder, hay un incendio en el Parlamento alemán, el Reichstag. Y el Reichstag arde de arriba abajo. No se sabe a ciencia cierta si fue un accidente o si fue un incendio provocado como excusa por los nazis para adoptar la política que inmediatamente adoptaron después de la quema del país. Porque inmediatamente los nazis van a acusar de la quema del Reichstag a los comunistas. Inmediatamente van a realizar una política, van a imponer un estado de excepción y van a imponer una política represiva haciendo desaparecer el resto de los partidos políticos. Se crea en estos momentos la policía política, la Gestapo, para reprimir y controlar a todo tipo de movimientos disidentes, tanto de izquierdas, tanto los comunistas como los socialdemócratas, pero también a la propia oposición que haya desde sectores liberales que estén en desacuerdo, por ejemplo, con la política de los nazis. También se empieza con esos primeros campos de concentración. Ya los primeros opositores políticos son enviados a campos de concentración, teóricamente, para reeducarlos y convertirlos de nuevo en buenos alemanes. Con lo cual ya tenemos esa figura que luego será tan célebre a final de la guerra, que será utilizada para reconvertidos en campos de exterminio para eliminar alguna parte de los judíos alemanes y de otros países centroeuropeos, incluso del sur de Europa, como por ejemplo Italia y Grecia, del cual también habrá deportación de judíos a los campos de exterminio. Pero también, junto a esta concentración de poderes, también hay una lucha interna por el poder dentro del propio partido nazi, en el cual Hitler ve como una amenaza a su propio liderazgo, a su propio poder dentro del partido, a el protagonismo que todavía tienen determinados líderes de lo que son la organización paramilitar del partido nazi en esos momentos, que es la SSA. La SSA, que era un poco el equivalente a lo que eran las camisas negras en el caso del fascismo italiano, de los escuadristas. En el caso alemán, también tenían un uniforme militar, no tenían la camisa negra como los fascistas, pero tenían una camisa parda. Por lo tanto, eran conocidos, al igual que los fascistas italianos eran conocidos como camisas negras, los miembros de la SA eran conocidos como camisas pardas. Y también de ahí surge esa expresión popular de es una bestia parda, que utilizamos hasta día de hoy. Porque estos grupos paramilitares se dedicaban básicamente a lo que se dedicaban también las camisas negras en el ámbito italiano, es decir, perseguir, apalear huelguistas, militantes socialistas, comunistas y tomarse la violencia por su mano, también incluso contra minorías étnicas como por ejemplo los gitanos o muy claramente los judíos, rompiendo escaparates de negocios judíos, pegando a gente de este grupo religioso. Y por lo tanto tenían esa función de grupo paramilitar violento, pero que tenían sus propios líderes, tenían una serie de líderes que todavía tenían cierta influencia y cierto poder y que Hitler vio como una especie de amenaza a su propia autoridad. Con lo cual, en 1934, muy reciente la llegada al poder, en un congreso que se celebra en Múnich de la SA, un congreso federal de todas las SA, en el cual participan afiliados de la SA, pero participan todos los líderes de la SA en todo el territorio alemán, Hitler va a utilizar a una organización también paramilitar que se ha creado ahora Snow, que es las SS. Las SS que se crean inicialmente como una especie de guardia personal, de guardaespaldas personales del propio Hitler, pero que luego posteriormente se convertirán realmente en los sustitutos paramilitares de lo que sean las SA. Pues bueno, en este congreso de las SA en Múnich, durante la noche, la llamada noche de los cuchillos largos, miembros de las SS van a entrar en las habitaciones de los líderes de las SA y literalmente los van a asesinar. Van a matar y por lo tanto van a descabezar de sus líderes a las SA. Acto seguido, el régimen nazi declara ilegal a las SA y por lo tanto las SA desaparecen del terreno. Queda únicamente las SS, ese cuerpo más restricto de élite y con una fidelidad muy, muy, muy fanática hacia el propio Hitler, como único cuerpo paramilitar que existe en el Estado. Y a partir de esos momentos crecerán las SS que se convertirán pues en una especie de cuerpo casi militar paralelo del propio ejército. Política. ¿Qué orientación política va a tener el gobierno de Hitler? Básicamente va a incidir en la idea de raza, va a convertir ese nacionalismo alemán y le va a dar un sesgo racial muy profundo. Sesgo racial que bebe ya de un profundo antisemitismo que era tradicional ya en Alemania, ya desde la Edad Media había ciertas persecuciones de vez en cuando de los judíos, del propio protestantismo, durante la época de Lutero. Lutero era profundamente antisemita, por lo tanto ya había una cierta discriminación hacia los judíos durante el propio siglo XIX, durante la primera época del XIX, el propio Estado prusiano había marginado a la población judía, por ejemplo, negándole la posibilidad de ser funcionarios o de ejercer, por ejemplo, de abogados. El propio padre de Carlos Marx se convirtió al cristianismo precisamente porque era abogado y con esa ley discriminatoria prusiana le era imposible ejercer su profesión de abogado. Por lo tanto, ya había una base tradicional de antisemitismo aceptada en Alemania, aunque había una población muy importante judía en Alemania, que además tenía pues, cierta prosperidad económica, había tenido negocios, algunos eran empresarios de éxito, por lo tanto, pero por lo tanto también había un cierto marginación de los judíos dentro de Alemania. Además, esto se le va a dar un tinte racial, de acuerdo con las teorías darwinianas. Ahora, en estos momentos, durante finales del siglo XIX, principios del XX, van a coger mucho auge las teorías del darwinismo o darwinismo social. El mundo social que no acuñó realmente el propio Darwin, sino algunos discípulos de Darwin, como era, por ejemplo, Galton o Herbert Spencer. Y que van a entender que no ya simplemente es que haya una diferencia de distintas especies en el plano de los animales o razas, también en el ámbito biológico, sino que incluso hay una diferencia racial, no solo ya en caracteres físicos adaptados a un determinado clima u otro, sino que incluso hay una jerarquización entre unas razas y otras. Hay unas razas que tienen unas características superiores a otras razas que tienen unas características que son inferiores. Y por tanto, hay unas razas que están más capacitadas intelectual, físicamente y en todos los aspectos, mientras que hay otras razas que son menos capaces en todos los aspectos físicos o intelectuales. Por lo tanto, obviamente, este darwinismo social, quien ponía los darwinismos sociales, que eran europeos y eran blancos, en la pirámide de las razas, era la raza blanca. La raza blanca frente a otras razas, como puede ser la raza negra, asiáticos, que eran entendidos como razas inferiores, e incluso que atribuían las características disonantes con respecto a la cultura europea de esas otras culturas, o su atraso tecnológico, a precisamente la incapacidad de esas razas de desarrollar una cultura superior que era típica de razas que tenían unas características que les daban esa superioridad, no solo física o intelectual, sino también cultural, que hacía que pudieran generar una cultura superior. Por lo tanto, esta idea va a ser adoptada por ese nacionalismo alemán, va a coger mucho auge durante esta época de ascenso de los nazis. Antes, curiosamente, dentro de la antropología alemana, las visiones darwinistas sociales no eran bien vistas. Buena parte de los antropólogos físicos alemanes incluso tenían posturas abiertamente antidarwinistas, pero durante este periodo en el cual van a crecer los nazis, van a ir cogiendo protagonismo y los nazis también van a hacer propaganda de estas doctrinas raciales de tipo darwinista social. Y en ellas van a plantear además que no solo ya la raza blanca, sino dentro de la raza blanca hay un estrato racial superior a todas las distintas variantes de la raza blanca, que es la raza aria. La raza aria que está en el culmen, está en la cima, es la raza superior por antonomasia a nivel mundial. No hay ninguna raza que sea tan perfecta como la raza aria. ¿Y quién representa la raza aria? Pues la raza aria es la raza indoeuropea. ¿Y quién es el principal, el representante, el más puro, genéticamente mejor conservado de la raza aria? Pues básicamente la raza germánica, es decir, y dentro de ella los propios alemanes y los escandinavos. Por lo tanto, se crea este mito ario en el cual los alemanes son una raza superior y como raza superior que son, tienen la capacidad de gobernar a razas inferiores, que deben de someterse a la autoridad de esta raza superior que está, con cierta forma, predestinada para regir el mundo. Por lo tanto, esta ideología, como veis, es muy potente para un movimiento ultranacionalista como es el que va a darse en estos momentos en Alemania. El antisemitismo se va a reflejar en las propias en los propios códigos legales de la época, como las llamadas leyes de Nuremberg, que discriminan a los judíos y que incluso llegan a quitar a los judíos alemanes la propia nacionalidad alemana. Según las leyes de Nuremberg, la condición judía era incompatible con la nacionalidad alemana. Inmediatamente todos los judíos alemanes que habían vivido durante generaciones y generaciones y generaciones y generaciones en Alemania, pierden la propia nacionalidad alemana. Son considerados extranjeros dentro del territorio de su propio, de su propia nación. Con lo cual, se da una discriminación incluso legalmente muy, muy grave. Con incluso la generación de obligar a los judíos a vivir en zonas determinadas de la ciudad, generando los llamados guetos, por ejemplo, el que se va a crear, por ejemplo, en Varsovia, se va a crear el famoso gueto de Varsovia, en el cual se va a obligar a toda la población judía que estaba repartida por otras zonas de la ciudad a hacinarse en una zona con un barrio concreto de la ciudad y se le va a impedir que salgan de ese gueto. Con lo cual, una política de discriminación racial llevada hasta el extremo, que se aplicará al judío, pero también se aplicará a otros grupos étnicos, como por ejemplo los gitanos, que también se llevarán llevados a campos de exterminio, o incluso a una discriminación a razas que se consideran inferiores, como por ejemplo los eslavos, los pueblos de origen eslavo, los polacos, han considerado razas inferiores que debían de someterse a la raza superior, que era la raza aria, la raza germánica. Y todo esto vinculado con esa discriminación hacia el otro, étnico, cultural, religioso, y en este sentido, fagocitado por ese término que es la raza, pero también una política, un darwinismo social que se lleva al propio interior del grupo alemán, del grupo de los que se consideran como alemanes, como parte de esa raza aria. Intentando establecer una selección genética dentro del propio ámbito de los que son ya de por sí miembros de esta raza, intentando eliminar aquellos individuos considerados defectuosos y favoreciendo la reproducción, así en estos términos tan crudos, tan biologicistas, de aquellos individuos que tienen esos caracteres superiores más acentuados de esa raza. Hay, por lo tanto, un programa de selección genética que incluso llevará a un programa de cruce de muchachas de plena fenotipo ario con oficiales plenamente de fenotipo ario que serán cruzados entre ellos para generar descendencia con caracteres todavía más reforzados, ese componente ario-germánico, el programa Lebensborn, que significa fuente de vida. Es un programa de cría de arios seleccionados, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo también un programa de eliminación de aquellos individuos, como digo, pues eran disfuncionales, no tenían las características físicas adecuadas, tenían taras, tenían algún tipo de minusvalía, pero llegando incluso a extremos de considerar no aptos y obligarlos a la esterilización forzada, o incluso eliminarlos físicamente, gaseándolos, a individuos con una panoplia de patologías que podían ir desde ser zurdo, tener dislexia, como tengo yo. A mí me hubieran esterilizado o gaseado en Alemania nazi. Ser, por ejemplo, tartamudo o por ejemplo, ya patologías, por ejemplo, psicológicas. Si tenías un brote psicótico o tenías alguna esquizofrenia, pues obviamente te mandaban, te eliminaban directamente porque eras, no podías reproducirte, eras un peligro para la raza. Y si tú seguías reproduciéndote, degeneraría la raza y eso corrompería la pureza racial. Por lo tanto, ese programa de selección genética, de eugenésica y de eliminación, además, de aquellos individuos que no se adaptaban a pues ese ideal rígido de lo que ellos entendían que debía ser la raza, esa raza perfecta. Al mismo tiempo, vinculado a esta idea racial, estaba un nacionalismo radical que decidía que aquellas razas superiores necesitaban lo que ellos llaman, los nazis van a llamar, su Lebensraum, su espacio vital. Igual que una especie animal tiene su territorio, cada león tiene su territorio, la manada tiene su territorio, y tiene que tener una cierta extensión de territorio para que pueda vivir cómodamente y reproducirse y alimentarse. Lo mismo argumentaban biologicistamente los nazis. Argumentaban que las grandes naciones, las grandes razas, los grandes pueblos necesitaban a su vez también un espacio vital, que estaba de acuerdo con la propia superioridad la propia grandeza de ese pueblo y de esa raza. Una raza superior, una gran raza, como era la alemana, pues necesitaba un gran espacio vital. Necesitaba expandirse por una gran cantidad de territorio. Y por lo tanto, eso va a justificar la expansión militar y la conquista de nuevos territorios que van a hacer los alemanes. Intentando realizar una política incluso de colonización con colonos alemanes de esos territorios que van a ser conquistados, por ejemplo, de Polonia o Checoslovaquia u otros países. Intentando germanizar esos territorios. La idea de que esta raza aria, pues, necesita para expandirse y para no quedar circunscrita únicamente al ámbito alemán, pues expandirse prácticamente por todo el ámbito centroeuropeo y ocupar este gran espacio vital que les es necesario, porque prácticamente están ahí los pobres constreñidos y encerrados en los límites determinados de Alemania, ¿no? Prácticamente están rebosando, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto, como justificación ad hoc de una política imperialista y militarista. Militarismo que también va a estar muy vinculado a la propia política industrial alemana, porque va a ser una política, sobre todo, de desarrollo de la industria, pero sobre todo la industria militar para rearmar al ejército alemán y convertir a Alemania, que había quedado prácticamente desarmada después de la Primera Guerra Mundial, de nuevo una gran potencia militar. Y todo esto, además, pues vinculado pues a las ideas pangermanistas, en las cuales Alemania debía ser el Estado que uniera a todos los pueblos, a todos los hablantes de lenguas alemanas y a todos los alemanes étnicos. Lo cual llevaba aparejado la unión con Austria, que será anexionada, el Auschwitz famoso, pero también la anexión de territorios, de otros territorios europeos donde había minorías alemanas, como por ejemplo los Sudetes en Checoslovaquia, o por ejemplo zonas de Polonia donde había todavía que habían formado parte de Prusia y por lo tanto todavía había bolsas de población alemana, como por ejemplo la ciudad de Danzig o sus alrededores. Y que van a servir de excusa precisamente para reintegrar en un único estado a todos estos alemanes dispersos por buena parte de la geografía centroeuropea. Básicamente esa es la excusa. Unida a la idea de que los alemanes pues, son un pueblo especial que tiene que tener un espacio muy amplio para poder vivir cómodamente, por lo tanto, pues, unamos a los que están dispersos y además poblemos, colonicemos todo lo colonizable en buena parte del mapa del norte de Europa. Con relaciones peculiares y difíciles con la Iglesia Católica, buena parte de Alemania es protestante, con lo cual ahí no hay problema con la Iglesia Católica, pero partes del sur de Alemania, sobre todo la zona de Baviera y algunas otras zonas del sur, como por ejemplo Westfalia, son católicas. Y Austria, que será anexionada, y de la cual procede el propio Hitler, que es de nacimiento austriaco, también es un estado fundamentalmente católico. Y buena parte de los nazis tienen una visión, dentro de ese germanismo desaforado, tiene una visión anticristiana, porque entienden que el cristianismo es una religión de origen semítico, de origen judío, y por lo tanto incompatible con ese espíritu del pueblo alemán, ese espíritu ario, ese espíritu indoeuropeo. Por lo tanto, alguno va a haber también dentro de, aunque no va a ser algo generalizado, también va a haber católicos dentro del partido nazi, ideólogos católicos, como por ejemplo Karl Schmitt, el jurista, que asesor buena parte de las leyes discriminatorias alemanas, como las leyes de Nuremberg, y que será católico de pies a cabeza, y nunca dejará de ser católico. Pero habiendo todavía católicos y protestantes dentro de el nazismo, también hay un fuerte sector de aquellos que llevan más allá de ese límite político el pangermanismo y lo llevan incluso al terreno religioso, dando lugar a una corriente neopagana, de la cual es visto negativamente el cristianismo como religión semítica, por lo tanto antagónica del alemán. Y por lo tanto va a haber relaciones a veces conflictivas y tensas con la Iglesia. La Iglesia que a veces, pues en el caso de Austria, pues a veces va a posicionar en contra de algunas políticas del partido nazi, eso va a generar sus tensiones. Tensiones con encuentros, desencuentros y una postura tibia que de la propia jerarquía papal, que en estos momentos pues, no se va a acabar de decidir por condenar explícitamente el régimen nazi o igualmente una política de neutralidad, de esta forma que va a permitir un poco también pues este encardinamiento un poco conflictivo, pero que se va a dar entre la Iglesia Católica y el régimen nazi, que no obstante va a hacer que ambos subsistan durante este periodo. Como ya comentamos, ese uso de la propaganda, de las grandes reuniones multitudinarias, de esa parafernalia de desfiles armados con estandartes, antorchas, grandes actos como la quema de libros que se produjo en Berlín. Quema de libros que si hoy vas a Berlín, podéis daros un poco en cuenta de lo que fue esa quema de libros oficial que se hizo en Berlín, porque tenéis enfrente de la plaza, donde la gran plaza donde fueron quemados esos libros, tenéis enfrente la Universidad Humboldt y justo detrás, a un lado, a la derecha, tenéis la Biblioteca Estatal de Berlín, en la cual buena parte de los libros que se quemaron fueron sacados directamente de esa biblioteca y quemados allí en la propia plaza. Con lo cual, vemos un poco. Bueno, pero esto es una cuestión anecdótica. La política económica, la hablaremos el próximo día de la política económica de los nazis, esa política de tipo intervencionista, pero con una cierta libertad de acción para la empresa privada. Lo veremos el próximo día, cerraremos este tema y entraremos ya en temas posteriores. No sé si iremos directamente a la Primera Guerra Mundial o haciendo un poco continuidad con los fascismos, o volveremos, daremos el salto de nuevo a la península ibérica y hablaremos un poco de esa segunda república e introducimos un poco también el tema de la guerra civil. Seguramente iremos a la guerra civil y dejaremos para próximas tutorías ya la segunda guerra mundial. Pero bueno, eso hablaremos el próximo día. Buenas tardes, buena semana y nos vemos el próximo lunes.